Bandera, moreak, airean.
Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en esta sección de feminismos. Vamos a hablar de hoy, 24 de mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y para ello ya tenemos aquí en los estudios a Ana Rybakova y a Bego Oleaga. Kaixo.
Eguerdion, bai.
Kaixo, eguerdion, guztiori.
Opa, bueno, no lo he dicho, pero bueno, pues en nombre de Emakumeak Gerraren Aurka, ¿no? Que luego hablaremos de esa concentración que habéis que convocado para hoy 24 de mayo. Pero bueno, pues comenzar por alguna parte, me gustaría comenzar hablando, bueno, pues un poco de este día, de su valor histórico y de la lectura que hacéis sobre este como colectivo de mujeres contra la guerra.
Pues sí, este día, el 24 de mayo, se conmemora el movimiento de mujeres antimilitaristas que formaron el movimiento Green Hand Common, fueron miles de mujeres que estuvieron desde 1981 hasta el año 2000 acampadas para evitar que en su pueblo se pusiese una base de misiles nucleares, y con un montón de acciones que hicieron y apoyos que tuvieron, pues evitaron en todo este tiempo que se implantase allí esta base, y es como ese logro, ¿no? Ese logro de las mujeres antimilitaristas feministas que con acciones no violentas consiguieron parar esta base militar, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que conmemoramos hoy, 24 de mayo, ¿no? Día de contra la guerra y a favor del desarme, y es lo que queremos traer, ¿no? Hoy aquí, a las 7:30 en la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz. También salen las compañeras en Bilbao en la Plaza de la Riega, uh-huh, a la misma hora. Y entonces, pues las feministas antimilitaristas tenemos en nuestro calendario marcado, uh-huh, en rojo este día.
Uh-huh. Bueno, pues en un contexto en el que, bueno, pues estamos rodeadas de conflictos bélicos, cosa que no es nuevo, por así decirlo, ¿no? Bueno, afirmáis en vuestros comunicados que en el mundo hay decenas de conflictos activos intencionadamente olvidados por intereses económicos y geoestratégicos. Os quería preguntar si creéis que está pasando, que es eso mismo lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que no podemos obviar que las noticias solo hablan del conflicto bélico en Ucrania, las cuales están monopolizando, bueno, pues gran parte de esa mirada internacional de conflictos bélicos, siendo este no el único que hay hoy en día, ¿no?
Eso es, sí. El foco mediático está ahora mismo en Ucrania, pero es algo intencionado, porque existen decenas de conflictos activos en el mundo, en el Sáhara, en Palestina, en Kurdistán, en Yemen, en Somalia, en Afganistán, de los que no se habla, uh-huh, y que básicamente atienden a intereses económicos y geoestratégicos. Entonces, queremos recordar eso, que existen, que están ahí, que están activos, que en estos países la guerra mata, viola, destroza hogares, rompe comunidades, desplaza a personas, destruye y expolia el territorio y a los pueblos que lo habitan, y que es la guerra en definitiva es el máximo de la violencia machista, ¿no? Es la expresión y perpetuación del patriarcado. Uh-huh. Y por eso queremos, nosotras las feministas antimilitaristas, optamos por construir una sociedad donde la guerra no mate, pero que tampoco la paz nos oprima, ¿no? Uh-huh. Entonces,
¿Veo algo que te gustaría añadir, alguna cosa?
Sí, en el caso de todo lo que está planteando Ana, y que a veces parece un discurso, pues eso, teórico, que nosotras no somos expertas ni somos militares que entienden de geoestrategias, uh-huh. ni pertenecemos al Banco Mundial ni al Fondo Monetario Internacional, pero estos grupos pequeños como el nuestro, nosotros vivimos en un país que se llama Euskal Herria, que hay como 100 y pico empresas que están implicadas en la industria militar, y que si estamos en contra de la guerra, tenemos que estar en contra de la producción armamentística, tenemos que estar en contra del capitalismo que se nutre y son necesarias de las guerras, y tenemos que estar en contra también de nuestros valores consumistas, no porque nos estamos comiendo el planeta, nos estamos comiendo el planeta y a las personas que viven en él, por uh-huh. ejemplo, en el caso de las guerras estas invisibles de las que hablaba Ana, que son, me parece que son 65 conflictos, pero los últimos informes de Oxfam pues son demoledores, uh-huh. o sea, cada 48 minutos muere una criatura, 48 segundos muere una criatura, y por no solo por la guerra de Ucrania, sino agudizada por todo este negocio que no, yo no sé qué calificativo ponerle, uh-huh. pues millones y millones y millones de seres humanos no solamente se van a morir, sino que las personas que quedan vivas van a quedar sin futuro. Es decir, las guerras están, y a mí me está pasando también igual con la guerra de Ucrania, la estamos viendo sentada, como veíamos la de Irak, ¿no? Es como si no formara parte de ti. Y claro, esto forma parte de nosotros y tenemos nuestras responsabilidades. Entonces, el llamamiento que nosotras hacemos es, por lo menos, visibilizarlo, y aquí, donde vivimos, aquí, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Uh-huh, y de plantar cara a este disparate, ¿no? Uh-huh, entonces, totalmente. No sé. Uh-huh. Es un poco ponerle un poco más, o sea, que no se trata de un discurso de decir no a la guerra,
claro.
No, es que es muy fácil decir
claro.
No a la guerra,
claro, y en ese, por esa misma línea, no tendemos muchas veces a señalar hacia afuera, ¿no? Que es donde pues suceden las guerras. También otra de las cosas, las cuestiones que tienen las guerras es que suceden fuera, muy pocas veces suceden cerca de nuestros territorios, ¿no? Y siempre señalamos hacia afuera, y pues un poco lo que decías tú también, ¿no? El origen de todas esas guerras no deja de comenzar aquí, ¿no? En las industrias o las empresas que hay aquí, en las decisiones políticas que se pueden llegar a tomar aquí, y bueno, pues un poco para cambiar también el foco, ¿no?
Sí, uh-huh. sin más. Uh-huh.
Sí, eso es, que la industria militar también está en Euskal Herria, tiene fuerza, tiene apoyo político, económico, educativo, uh-huh. y es desde nuestros territorios desde donde se construye la guerra.
Uh-huh.
Y quién se beneficia de la guerra realmente. En Ucrania, en el Congo, en Sudán, en Libia, ponen los muertos y nosotras nos llenamos los bolsillos con nuestra industria militar.
Uh-huh.
Entonces, eso es, hay que poner también ahí el foco, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Pero también traemos las luchas de un movimiento feminista antimilitarista que no viene desde 1981 con las mujeres de Greenham Common, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, igual luego puede...
Sí, que esto es un poco también lo que, no sé, la aportación igual de la experiencia de Malen, ¿no? En 1915 ya, pues miles de mujeres en Países Bajos uh-huh. Participaron en un encuentro para pedir que la guerra, la Primera Guerra Mundial tan terrible, pues se parara, y hicieron una especie de... quedaron con una especie de puntos uh-huh. para que se negociara, para que eso no tirara adelante. Y luego ya en Euskal Herria, por ejemplo, pues también hay una tradición histórica. En los años 80 parece que hubo un debate dentro del movimiento feminista, la incorporación o no de las mujeres al servicio militar o al ejército. Luego también en la guerra de los Balcanes, ahí el movimiento feminista pues tuvo una importante reflexión. Uh-huh. También me parece que participaron en Sapa con unas lanas, hicieron como una tela de araña en contra de la producción militar, en colaboración un poco con la gente de Gríjan Común ahí, celebrando ese día. Y es cierto que el tema antimilitarista, por lo que fuera, pues tampoco ha tenido mucho fuelle últimamente, ¿no? Y parece ser que la guerra, esta guerra en Ucrania, pues nos ha vuelto a encender un poco las pilas de lo que supone, y también a ponernos delante del espejo. Por ejemplo, pues la visibilidad, el discurso único que se está dando de buenos y malos, como si fuera una película de buenos y malos, el tema de los refugiados, la gente de Ucrania, cómo es recibida, y sin embargo, qué está pasando en Lesbos, qué está pasando en Grecia, con la gente hacinada en los campos de refugiados. O sea, nos está poniendo delante del espejo muchas contradicciones, y también nos está haciendo ver pues que hay que moverse, ¿no? Uh-huh. Y hacia dónde queremos ir. Se está escribiendo mucho sobre esto, pero es cierto que el discurso único es tremendamente infantil. Uh-huh. Y además apoyando continuamente a la OTAN. Con lo que eso supone. Uh-huh. Que en Euskal Herria, por ejemplo, hubo un movimiento importante de insumisión y de no a la OTAN, y ahora estamos un poco también inmersas en esto, ¿no?
Y es un poco también lo que decías tú antes, Ana, ¿no? Que en todos estos contextos se maximizan todas esas violencias, en el caso, comentando por ejemplo el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Como puede ser la violencia machista, pero pues con muchas otras violencias se incrementan, y sobre todo, ¿no? Pues también, como has comentado tú, Bego, en esos campos de refugiados, bueno, pues que también se dan, es como una maximización de todas esas violencias.
Sí, no está, y existe una maximización de la violencia y perpetuación del patriarcado en todos estos contextos, ¿no? Que donde el poder de unos sobre otros es la máxima, ¿no? Y es lo que nos lleva, lo que llevamos. Y luego también nos preocupa mucho el discurso que se ha generalizado y que se está adoptando por parte de toda de la sociedad en general, que es el aumento del gasto militar. Uh-huh. Ya nadie cuestiona el aumento del gasto militar, ya nadie cuestiona que los presupuestos haya partidas exageradas para gasto militar. Ya todo el mundo asumimos como tal, se ha apoderado este discurso no solo a nivel político sino también a nivel social, y hay que romper con esos discursos, ¿no? Porque eso solo nos lleva a la perpetuación del sistema capitalista, del sistema patriarcal y del sistema colonialista, que expolia, mata y asesina. Uh-huh. Y que lleva a cabo estas necropolíticas a lo largo y ancho de todo el mundo para eliminar, a través de la hambruna, a través de los campos de concentración de Grecia y de Canarias, a través de la fosa común del Mediterráneo, que extermina a personas para la acumulación de recursos en manos de unos pocos. Uh-huh. Y entonces eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que romper con estos discursos, tenemos que hacer insumisión a las guerras e insumisión al gasto militar. Uh-huh. Desde nuestras sociedades y desde donde podemos, ¿no? Uh-huh. Que es desde aquí, y eso es lo que tenemos que lo que pretendemos, ¿no? Uh-huh. Que somos pocas, es cierto, somos pocas, pero bueno, que tenemos muchas aliadas, como Cristina y como Nieves, que esta tarde, a todas las que os acerquéis a la concentración, pues podréis disfrutar de un bercho antimilitarista que nos han preparado. Uh-huh. y también de las compañeras de ONECA que nos van a acompañar, y es se puede, ¿no? Parece que es muy grande, que el Goliat contra quien tenemos que luchar y hacer frente es algo casi invencible, pero yo creo que entre todas podemos construir esa sociedad eliminando las estructuras que sostienen las desigualdades y las violencias.
Totalmente. A mí me gustaría también preguntaros acerca de la consciencia y la acción antimilitarista en Euskal Herria en comparación con hace unos años, por ejemplo, cuando has comentado también la guerra en Irak en 2003, en esos contextos de acción y consciencia antimilitarista.
Pues es que claro, yo no sé, es que la sociedad a mí sí me parece que ha cambiado bastante, ¿verdad? Y entonces estos contextos nos pillan como una sociedad como muy adormecida, ¿no? Uh-huh. Totalmente amordecida, adormecida, con mucho miedo, tremendamente individualista. Y entonces, a mí me parece que los contextos estarían un poco entender por ahí. El tema de la pandemia, que ha agudizado muchas cosas, que nos han asustado, nos han atomizado. Y a lo mejor tampoco tenemos mucha capacidad o vamos perdiendo capacidad para plantar cara a un sistema que no es bueno absolutamente para nadie, más que para unos pocos, como antes ha planteado Ana, ¿no? Uh-huh. Y entonces, desde los pequeños pasos que se están dando, o sea, lo fundamental es organizarse, y desde donde se pueda plantar cara a esta historia, porque efectivamente es gente muy poderosa, siempre lo ha sido. Siempre estamos peleando David contra Goliat, ¿no? Pero las pequeñas cosas pues son importantes, como ella ha dicho hoy, por ejemplo, para la preparación de la acción de hoy, que es una acción de recuerdo y de denuncia de lo que está ocurriendo, pues en el camino vas buscando mujeres pues cómplices, que una es directora de un coro, el coro republicano, y dice, os voy a enseñar a cantar estos versos que ha hecho Cristina, ¿no? Entonces en el camino vas buscando cómplices y vas haciendo, plantando cara. Uh-huh. o trabajos que se van publicando. Y luego, pues, poco a poco, a mí sí me parece que hay cosas que se mueven, pero realmente estamos muy, 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 una sociedad muy adormecida, ¿no? Uh-huh. Muy, muy mirándonos al ombligo. Uh-huh. Uh-huh. Y no sé, pues habrá, pero bueno, yo a ese nivel sí soy bastante positiva porque creo en las cosas pequeñas. Uh-huh. Y entonces creo que hay cosas pequeñas que sí se hacen y funcionan, ¿no? Funcionan no en la medida que nos gustaría, porque vamos a parar la industria militar en Euskal Herria. Pero habrá que abrir un debate. ¿Qué se produce? ¿Para qué se produce? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se puede revertir eso? Sapa fue una industria civil. Luego se convirtió en militar. Entonces habrá que darle la vuelta. ¿Vamos a parar la industria? Habrá que ver cómo se reconvierten los... ¿Estamos en contra de la gente obrera que está trabajando en las fábricas? No. Lo que queremos es que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, somos seres humanos. No somos animales. Entonces tendremos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo y por lo menos ser capaces de asumir nuestro lugar y en la historia que nos está tocando. Totalmente. Vivir. Yo por ahí es donde veo las cosas. Toda la sociedad, pero ¿cuándo ha sido toda la sociedad? A la mayoría de la gente le importa una mierda que el 80% de la humanidad se muera de hambre mientras no le falte en el Eroski el paquete de lentejas. O sea, es que esa es la realidad, pero hay otro grupo de personas que sí están o estamos preocupadas por darle una vuelta a esta sociedad que no es vivible para muchísima gente. No es vivible. Una vida digna, mínimo, tampoco se pide nada del otro mundo.
Totalmente. Bueno, pero poco a poco, como bien decías, ¿no? Se va, o vais abriendo camino, se va abriendo camino, y es eso a lo que me, lo que, con lo que me gustaría un poco terminar esta entrevista. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese modelo de sociedad que defendéis y que queréis reivindicar y poner en el centro?
Pues, como dice la máxima feminista antimilitarista, queremos una sociedad, construir una sociedad donde la guerra no mate, pero la paz tampoco prima. Uh-huh. Porque decimos no a la guerra, pero no a la guerra no significa que la ausencia de guerra no significa que haya paz, sino uh-huh. que la paz se construye en la eliminación de todas las estructuras que sostienen las desigualdades y las violencias, ¿no? Vale. De las que hemos hablado hasta ahora. Y entonces luchamos por construir esa sociedad más igualitaria, donde toda vida merezca la pena ser vivida, no solo aquí en Euskal Herria, sino también en Somalia, en el Sáhara, en Palestina, en Kurdistán, en Yemen, ¿no? Y que tenemos que tener conciencia de que estamos interconectadas y que lo que ocurre aquí tiene consecuencias en el Congo, en Sudán, en Libia, en Nigeria, en Burundi, en Camerún, ¿no? Y que nuestro caprichoso buen vivir se basa en el no vivir y el no derecho de otros muchos pueblos y de otras muchas personas. Uh-huh.
Bueno, pues recordamos hoy la concentración del 24 de mayo a las 7:30 en Gasteiz, en la Plaza de la Virgen Blanca, y a la misma hora en Bilbo, en Arriaga. Bego, Ana, millesker por estar aquí hoy con nosotras y traernos a Suelta la Olla este día y todas estas cuestiones. No sé si os gustaría añadir alguna cosa más, si no, podemos dejarlo aquí por hoy.
Sí, a mí me gustaría, aunque ya les públicamente, dar las gracias a estas mujeres aliadas que son personas socialmente sensibles, que funcionan en otros ámbitos, pues por ejemplo Nieves, que es la directora del Coro Republicano, a Cristina, que es la Versolari, que está en un talde de literatura y ha hecho unos versos con la música de Mikel Laboa, que luego los vamos a cantar, a las mujeres de Oneca, de pensionista, y a todas las que se van sumando por el camino poco a poco. Pues eso, sin más, darles muchísimo las gracias a todas ellas por su implicación, y a ver si nos juntamos un montón como el Celedón o así esta tarde.
Eso es.
Y a la Bedi también por darnos este pequeño espacio, ¿vale? Es que ricasco.
Es que ricasco su etortzearren. Agur, bicote.
Vale, agur.